Bueno, siguiendo con la temática de lo que veníamos trabajando con respecto a las reuniones de los lunes, con respecto al ministerio, ¿se acuerdan más o menos qué es lo que estuvimos hablando anteriormente? Estuvimos diciendo que hay que conocer al arquitecto para poder hacer un diseño como el arquitecto quiere, en este caso, para que no sea una apostasía, que sea un diseño que no. Pero hoy, en términos generales, lo que vamos a demostrar o vamos a plantear es por qué hay diseños que no son de Dios y teóricamente parecería la evidencia te marca como que funcionan. ¿Por qué? Porque uno siempre se pone en esta tesitura, si no es de Dios, porque hay milagro, porque hay prodigio, porque hay maravillas, porque se habla de la palabra, porque parecería que si no, si para que no sea de Dios tenemos que hablar de Satanás. No, muchas veces nosotros hablando de Dios no estamos cumpliendo la palabra de Él. ¿Me explico hasta ahí? ¿Por qué? Porque hay gente. Hay personas en esta tierra a la cual tiene cierta facilidad para manejar la gente, para conquistarla. ¿Me entendés? Son espíritus que tienen que ver a veces con la seducción, pero no con la seducción sexual, sino con esa gente que tiene ese carisma que te atrapa. ¿Viste? Igual le seguí. Y Dios, y vos ves que hay milagros, que la gente próspera, y vos decís, pero y sin embargo, hay algo que parece que no te termina de cuadrar, pero la evidencia te dice que es de Dios. ¿Y por qué, y por qué no va a ser de Dios? Bueno, eso más o menos hoy vamos a trabajar sobre esa cuestión en particular. Si no se revela Cristo en nuestras vidas, vamos a edificar un diseño erróneo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos, yo soy muy crítico de las franquicias, por ejemplo, las franquicias de la fe que se suelen dar, no voy a dar nombres, pero hay gente que te dice, ah, bueno, vamos a suponer que hay un avivamiento en la iglesia del escupitajo, del santo escupitajo de Jesús, o de la santa escupida de Jesús. Entonces, vos decís, ay, yo quiero tu cobertura, pastor, ¿me entendés? Entonces, vos te vas a pedir la cobertura y él te dice, no, pero acá vos tenés que hacer lo que nosotros decimos. Nosotros te vamos a dar la cobertura, pero vos tenés que decir, vamos a hacer, pongan, díganme un nombre de una iglesia. Un nombre que se le ocurran de la Biblia. Ayúdenme. Chequiná. Entonces se va a poner Chequiná, ¿me entendés? Y abajo va a poner Santo Escupitajo del Señor, ¿no? Porque vos sos una filial, vos no sos vos. La que es, ¿eh? Es más, va a ser arriba, va a ser Santo Escupitajo del Señor, abajo Chequiná. Chiquitito, ¿sí? Porque vos sos chiquitito a comparación, porque vos viniste a pedir cobertura. Entonces nosotros te obligamos a que vos tenga escupe radio, escupe tele, ¿me entendés? Todo que tenga que ver con que sea, porque esto es una franquicia. Entonces, ¿cómo se llaman los estudios? Escupe palabra, ¿me entendés? Entonces, todo es escupe, porque es una franquicia, es como McDonald's, ¿me entendés? O sea, McDonald's te vende la carne, la lechuga, el tomate, te vende la máquina, te vende la papa. Te vende la plancha, te vende la máquina de hacer la papa, te mete, todo te vende, el pan, todo te vende McDonald's. Vos no podés nada buscar afuera.
Excepto la gente.
Excepto la gente, exactamente. Entonces, todo te da. Entonces, vos perdés identidad en ese sentido. Ahora, ¿por qué no duran esos? Y porque no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios para tu vida. No quiere decir que ellos no tengan un diseño de Dios. Capaz que a ellos les funcione y les funciona bien. Y como yo dije, hay pastores que dieron vuelta naciones, se dieron vuelta. Pero eso no quiere decir que vos, porque no, porque como volvemos otra vez, somos fiaquentos a buscar la propia revelación y el propio diseño que tiene Dios para nosotros. Amén. Entonces se arma ahí una trifulca, ¿cierto? Cristo es la cabeza del ángulo y la piedra angular y el fundamento. Y acá nosotros tenemos en Daniel 2:27, dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Entonces, Cristo, a Cristo solamente lo revela Dios. No lo revela, no te lo revela el pastor, no te lo revela. Porque si vos no tenés una intimidad con Dios, como decía ayer, anoche María, tu Dios personal, si vos no tenés tu Dios personal, no vas a tener tu diseño personal de Dios. No vas a tener revelado tu arquitectura, porque es personal. Pero yo vengo a la iglesia, gloria a Dios porque venía a la iglesia. Pero la iglesia te puede presentar a Cristo, pero no te lo revela. Pero yo leo la Biblia todos los días, gloria a Dios porque leo la Biblia todos los días. Pero la Biblia en sí misma no te revela a Cristo, te lo da a conocer, pero no te lo revela. Y vos decís, no, pero si a mí Dios me reveló a través de la palabra. Entramos ahí en una discusión teológica, porque que vos leas la palabra de pe a pa, que vos sepas todos los versículos, no te hace cristiano. No te hace seguidor de Cristo, no te hace imitador de lo que Él hace.
Porque hay catedráticos, por ejemplo, de universidades que son ateos, pero enseñan religión, enseñan
teología
y estudian la Biblia y la escudriñan a fondo, pero todo desde un punto de vista objetivo. Tienen la revelación de Dios. O de un punto de vista histórico, como puedes ver, histórico, geográfico.
Sí, tenés todas las pautas, e inclusive filosóficamente Cristo tiene una línea, pero no es Cristo revelado. Bueno, usted mira, y bueno, ¿y cuándo se revela Cristo entonces? ¿Cuándo se revela Cristo? Y cuando vos tenés un encuentro con Él. ¿Cuál es? Claro, ahí está el camino de Maús. Con Pablo. O el etíope. Pero en el camino de Maús podemos dar un. Porque en el etíope se le presenta a Cristo a través de Felipe. Se le presenta a Cristo a través de Felipe. Pero, ¿qué pasa? Él pide, y porque a él en esa instancia le hace un. Pero en el camino de Maús es distinto. ¿Por qué? Porque él creía y estaba convencido, Saulo, que él defendía lo de Dios. Él defendía lo de Dios. No agarraba, ¿me entendés? Y decía, no, porque vos sabés que vamos a ir a hablar con los cristianos. No, muchachos, nosotros vamos a ir a cortarle la cabeza.
En
Maús
es cuando se mata con los dos discípulos.
Me equivoqué, perdón.
Era un camino, ese.
Dos mujeres, un camino. Era un camino, sí, el camino de Damasco, sí, perdón. Yo me equivoqué. Pero Pablo, por ejemplo, que era conocedor de la ley, fariseo, defensor de la palabra, que creía que lo conocía a Dios, cuando Cristo se le revela. Muy bien, Mauri. Él era religioso. La religión no revela a Cristo. La religión no revela a Cristo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar lo más lejos posible del método costumbrista de la religión. Porque si estamos en un método, estamos en, caemos en ese método, caemos en un lugar en el cual llevamos a la gente por costumbre.
Si creemos que Dios hace siempre lo mismo, como lo explicaba muy claramente la pastora, decía que es tu Cristo, es tu revelación, es tu intimidad. A cada uno se le presenta distinto, porque ni siquiera cuando Jesús anduvo en la tierra sanó a todos de la misma manera. O sea, no es diferente, es un Dios tan versátil y que se nos revela conforme a nuestra necesidad.
Amén.
Pero cada hijo es diferente, no todos son iguales.
No, tenés razón en ese sentido.
Todos tenemos la misma experiencia. Pero por eso es lógicamente que no.
Claro, lo que pasa es que nosotros queremos.
Por eso Dios decía, yo soy el Dios de Abraham. Abraham como es un Dios. Abraham era alguien que me daba un paso. Yo soy el Dios de Moisés, porque a Moisés lo tuvo que enfocar. Lo tuvo que llevar. Es un Dios distinto. A cada persona, por eso que estuvieron más reunidos, buscó 12 discípulos, y ninguno era parecido o casi cercano, igual, con su carácter, con su forma de pensar.
Eso que dice hermano, que el otro día decía que la Biblia dice: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob.
Amén. Exactamente.
Pero Dios tenía un plan que venía desarrollando para formar su pueblo con esas personas. Pero cada uno tuvo un trato diferente.
Y cada uno marcó algo. Claro, pero marcó también un método. ¿Por qué? Porque, a ver, corrígeme si me equivoco, pero Abraham lo buscaba temprano, Isaac lo buscaba a la tarde. Y Jacob lo buscaba al mediodía. Lean, porque estaba ahí medio. Porque en la mañana temprano te buscaré, algo dice y dice. Y en la tarde, decía Isaac, al final de día le buscaba a él.
Entonces, y además, Jacob tuvo que luchar.
Exactamente.
Porque los otros eran los dos de pacto. Los dos eran de pacto, Abraham e Isaac. En cambio, con Jacob existió una disputa por la bendición.
Exactamente.
Como decía el otro día, me impactaba lo que decía Julio, que Abraham, como Isaac, se apuró en llamar a los hijos para bendecirle. Porque vivió 100 y pico de años, 180, hasta los 180, creo que vivió después de.
Después
de
la bendición, vivió 40 años más.
40 años más. Y entonces ahí, al apresurarse, hizo que lo otro, Jacob, la mamá, pisen el palito, dan todo. Y así que tuvo que luchar por esa bendición que le correspondía, pero tuvo que luchar.
Claro.
A diferencia de Jacob y de
Isaac.
De Isaac y de Abraham.
Entonces.
Eso lo hizo que Dios lo conozca a Dios de otra manera. Entonces,
también.
Entonces podemos decir que Dios es un Dios individualista. Se presenta a cada uno.
De manera diferente.
Él sabe que nos rediseñó desde la eternidad. Él sabe, vamos a suponer cuál es mi fuerte, Dios me va a buscar en mi fuerte, cuál es el fuerte de Él y Dios lo va a buscar de esa forma. El de Él, el de cada uno de nosotros.
Amén.
Hay gente que al terminar a fondo tiene ese contacto y va haciendo las cosas y se determinó el argumento y vuelta a terminar a fondo no tiene ese contacto.
Pero a mí en ese caso, que prima es lo que el ego y el estudio.
Sí, a veces también está el diseño también, porque hay un diseño para Dios. A veces Dios, porque si no, viste que cuando Él nace, sana a Jesús al ciego, o a la chica ciega, no me acuerdo, a la mujer ciega creo que era, o al chico ciego, que le preguntan, ¿quién pecó? ¿Ella, la madre, o el ciego de nacimiento? ¿Quién pecó? ¿Entendés? Y Él dijo, no pecó ninguno. Esto fue para que Dios se glorifique, nada más. O sea, y voy a decir, y Dios me dejó 30 años ciego para que Él se glorifique. Y sí.
Para eso es Dios,
¿me entendés? Dios a veces te hace pasar por 20 millones de cosas porque muchas veces no es por capricho de él. Bueno, hay un propósito.
En estos casos es como a José. Pero en el caso, por ejemplo, de Jacob, hubo una situación para que él pase todo eso. Primero porque se apuró
Isaac.
Y porque él era tramposo.
Y sí, no, y hay toda una consecuencia ahí.
Vamos a decir que él se ganó la bendición de Dios, que era de Dios, que no alimenta, ¿no? No era de Dios que alimenta.
Ahora, bueno, pero hay una, esa es una buena explicación para poder agarrar y poder decir a Dios. O sea, más allá de que esto fue. ¿Fue plan de Dios que él mienta? No, no fue plan de Dios. Ese fue el error de la madre y de Jacob. Porque la madre sí sabía que el que iba a llevar la bendición era Jacob. No era Saúl. Pero el problema es que, como estábamos en el tiempo que estamos... Y bueno, ahí hubiera estado el tema. Dios, ¿le faltaban recursos para que ellos le ayuden? No le faltaban recursos, porque Dios podía haber hecho, no sé. Vamos a suponer que le caiga, que se pinche con una espina y que se muera Saúl. ¿Me entendés? Y automáticamente la bendición queda por Jacob. Pero no hicieron eso.
Y también un poco de la falta de espiritualidad de
Isaac. Y sí, también puede ser.
De no haberle pedido a Dios. Porque él dijo, ya, antes me muera. Y yo, 40 años más, le dieron.
Y bueno. Sí.
20 años laburó allá y fue.
Pero ahí vos te das cuenta, vos. Bueno, hay una historia rabínica muy interesante, vos, pero no la vamos a poner ahora en este contexto porque. Pero habla de que Dios le anuncia su muerte a Isaac, y después de que pasa esto y Jacob se va, Isaac le pide a Dios que le dé años hasta que su hijo vuelva. ¿Me entendés? Pero bueno, no está escrito en la Biblia, es una historia rabínica, por eso digo. Pero. Sí, tradiciones judías. Exactamente. Dice: la arquitectura no la revelan los sabios, no la revelan los astrólogos, solo la revela Dios. El diseño de Dios para la vida de cada uno, solamente la revela Dios. A través de Jesús, a través del Espíritu Santo. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque es en esa relación personal, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos algo que es revelado por Dios? Cuando imitamos, cuando estamos por acá. ¿Podemos llegar a tener mucha gente? Sí, puede tener un montón de gente. ¿Dios puede hacer milagros? Sí, puede hacer un montón de milagros. Porque ya no sé. Porque no se mueve por una revelación, se mueve por la gracia y por la fe del pueblo. Por eso.
Por amor de su nombre.
Y por amor de su nombre también.
¿Qué es lo que pasó cuando vinieron maestros? Hay dos locos allá que están matando demonios y sanando. ¿Están conmigo o están contra mí? Es bastante para.
Pero le puede pasar como al otro, le dijo al demonio a Pablo Conozco y a
Jesús sí, a Pablo y le... En el nombre de Jesús que predica Pablo, le dijo.
Sí. Fíjense, hoy vemos muchos que dicen edificar en el reino, pero vemos que están edificando un diseño erróneo, porque no se les fue revelada la persona de Cristo en sus vidas, y están edificando en sus propios deseos y anhelos y en sus pensamientos lógicos y argumentos. Ahí hay una verdad. ¿Por qué? Porque yo lo he escuchado, y es más, yo lo he dicho también. Oh, porque yo cuando tenga la iglesia llena, ¿viste? Cuando yo tenga un montón, cuando yo tenga multitudes, ¿viste? Porque parecería que la convalidación de la unción de Dios en la vida de nosotros tiene que ver con el número. ¿Me entendés? Y no es así. ¿Me entendés? Oh, pues cuando yo tenga la iglesia llena de pastores. No sé si vamos a tener la iglesia llena de pastores, pero que van a formar un montón de líderes, seguro.
¿Hay un profeta que no pasó
Sí, también tenés eso, pero voy a poner un caso actual. Hay apóstoles que no tienen iglesia, que no tienen congregación. Sin embargo, tienen un montón de gente que les sigue y ellos van visitando las congregaciones de los que se pusieron bajo su cobertura. ¿Es menos apóstol? No es menos apóstol. Porque Pablo no tenía congregación. Él se iba, formaba la congregación, dejaba otra cargo y se iba a la miércoles. Entonces, exactamente. Pero Antioquía no era la iglesia levantada por él.
No, por eso, pero él venía y era uno más, le rendía cuenta a los hermanos, eso que él decía, todo él ganaba mucho más. Pero dijo, yo no he bautizado a nadie, excepto a una familia.
¿Viste?
Menciona eso, porque la gente empieza a decir, yo soy de Pablo, soy de Pedro, de amor.
¿Me entendés? O sea, hay una cuestión ahí, entonces. Es una cuestión. Bueno, hay un tema ahí con respecto a ese. ¿Por qué él dice él no me mandó a bautizar? Porque él mismo se creía o había una cuestión con respecto a lo indigno que era pasar por las aguas para un judío circuncidado. ¿Me entendés? Pero él no dejaba de hablar de Jesucristo. Pero hay una cuestión ahí, media. Sí, siempre, porque él mismo se autodenomina, ¿me entendés? Él se presenta cuando está en la sinagoga y habla, él se presenta. Ustedes, hermanos, me conocen, que yo fui discípulo de seguidor, fariseo, ¿me entendés? Discípulo de Gamaliel, ¿me entendés? Todo eso. Él presenta sus cartas, pero él dice, yo lo conocí a Cristo. Y con Cristo me marcó la diferencia. Ahora, y acá en esta cuestión que dice, vemos gente que edifica al Angabú en el reino, pero no tiene sus vidas, están edificando en sus propios deseos. Entonces hay mucha gente, yo siempre pongo este, hay gente que sube al altar por las razones equivocadas. Pasa mucho con los músicos, pasa mucho con los músicos. ¿Por qué? Porque los músicos agarran, ¿me entendés? Y el músico es, principalmente el músico, el buen músico, es medio egocéntrico, ¿me entendés? Tiene un toque egocéntrico, porque, viste, el hecho de exponerse, tocar bien, viste, cantar, vos tenés que pelear mucho contra el ego. Y después el que predica también se expone y hay una cuestión de ego con la cual vos siempre tenés que pelear. Siempre tenés que pelear contra tu ego para que no te gane, ¿me entendés? Porque esa es una pelea constante, porque Satanás es adulador, ¿me entendés? Satanás es adulador. Ah, fíjate, él te pinta todo. El otro día estaba viendo El Abogado del Diablo, una película, y yo le decía a mi hijo, Satanás siempre está re bien hecha la película porque Satanás es así. Él no te obliga a nada, pero siempre te presenta la misma situación. Te presenta, vos elegí, ¿eh? Yo no te quiero hacer sentir culpable. Porque así te habla Satanás, olvídate. No es que viene, aparece y te está, yo soy Satanás. No, no, viene y te, ¿sabes? Sí, te come la oreja. Y vos, por eso dice Deuteronomio 30:19, elige pues por la vida. O sea, siempre está la lección ahí. Y se presenta siempre de la misma manera. Ahora, nosotros muchas veces subimos a los altares o hacemos las cosas, inclusive hacemos las cosas de Dios. Muchas veces las hacemos, ¿por qué? Porque queremos sanar algo. Que son buenas las intenciones.
Yo una vez escuché en un café cuando decía un pastor, que la gente no, muchas veces había ministros que estaban enamorados del éxito del ministerio y no de, no de, de Dios.
Sí, es cierto.
Y que por ejemplo cuando están en el ministerio se encuentran con todos los sinsabores que también...
sí, hay gente que está enamorada, viste, yo quiero... Ay, yo quiero que me atiendan como le atienden a Dante Guerre. Hoy, por ejemplo, vi de un famoso profeta muy conocido de acá de la Argentina. Se fue a Guatemala y, viste, lo atendieron en una limusina de no sé cuántos metros. Estuvo en un hotel continental con pileta que daba al mar. ¿Me entendés? Una convención, ¿me entendés? Y hay gente que me ve eso, ¿me entendés? Y piensa, ay, cuando yo sea pastor, ay, olvídate, que voy a andar por Guatemala, por México. ¿Me entendés? Y no, no está mal que honren al hombre de Dios, ¿me entendés? No, no está mal, pero no es eso. O sea, para poder llegar a eso, también hay que pasar por distintas cuestiones, pero no es ese el ministerio en sí. No es ese, porque bueno, porque cuando, si vos pensás que predicando la palabra de Dios vas a llegar a tener mucha plata y vas a andar en un auto cero kilómetros o camioneta y te va a manejar en avión y todo lo demás.
Pasa mucho cuando por ahí es soltero el pastor, el profeta, qué sé yo, y ahí están las...
Sí, olvídate.
No dije nada malo, no. Y después, bueno, ¿qué pasa? ¿Quieren que el marido sea lindo, siervo de Dios, pero que se quede en la casa?
Claro, bueno, ahí...
Ahora, ¿y después qué pasa? Que no se dan cuenta que sería Dios te lleva tiempo. Y después, ¿cuándo qué pasa? Marido porque llega tarde y le hace un quilombo porque ella se va a estar con los pelos parados así, con 4 o 5 ruleros.
Sí, bueno, pero viste, bueno, pero es cierto lo que dice. Ah, hay mucha gente, tanto hombres como mujeres, plantean, ay, yo quiero una mujer llena del espíritu, pero quiero que esté en mi casa. Y Dios no, y Dios dice, yo no, la luz no se pone abajo de la mesa, se pone arriba. ¿Me entendés? Entonces. Pero hay esa incongruencia a veces con respecto a
qué lo... No, por eso dije eso.
¿Me entendés? ¿Por qué? Porque se plantean muchas veces. No crean que, o sea, que a mí no me pasó, Yo, en un tiempo, cuando Mónica estaba así, media... ¿Me entendés? Estuvo así medio complicado. Ella me hacía cuestionamiento.
No tenía pelo.
Como es, yo me iba y encima volvía así con la misma plata, volvía sin plata. Y ay, para qué viajar y que para que no. ¿Me entendés? Y acá se. Y o si no, era la típica. Yo viajaba, se terminaba el gas. Y no había para comprar. ¿Me entendés? Y viste, vos sabés lo que es. Entonces, pero ¿qué pasa? Hoy vivimos otro tiempo. Hoy es distinto. Yo también cambié, yo también hoy, ¿me entendés? Planteo otro tipo de cuestiones, se plantean otras cosas. Pero ¿qué pasa? Hay un diseño también. Pero ¿qué pasa? Para que este diseño también se lleve a cabo, tuvo que ser Cristo revelado tanto en ella como en mí. ¿Me entendés? No, no, sí, no.
¿Y la revelación tiene que ser para los dos?
Bueno, pero no, pero esta es una verdad. Dios no llama a personas, llama a familias enteras. En generaciones de generaciones las llama. No sos vos nomás.
Tiene que haber un acuerdo para el servicio, porque si no, no. Yo, por ejemplo, tenía un tema de que yo siempre estuve en el servicio. Y mi esposo trabajaba viajando. Entonces él no tenía mucho. Ahí está. mi punto a seguir a Dios, te ayudaron mucho, hasta que bueno, llega un tiempo en el que Dios
va acomodando algunas cuestiones. ¿Viste que dice, o por lo menos era el dicho en el campo, dice, ah, déjele así nomás, en el saltito del camino se van a acomodar los zapallos, decían, viste, los melones. Y es medio cierto, ¿viste? El rey del cielo levantará un reino que jamás será destruido. La piedra cortada, Cristo, es el que va a destruir todo edificio que no esté bajo diseño. Va a quebrar y desmenuzar toda alianza. Amén. ¿Por qué dice esto? Porque en el tiempo, ¿vieron que nosotros siempre escuchamos el juicio de Dios? Oh, cuando venga el juicio de Dios, y el juicio de Dios, y el juicio de Dios. ¿Qué pasa? Los juicios, cuando nosotros pedimos juicio, estamos pidiendo que Dios pague. Porque eso dice, mío el juicio, mía la venganza. Yo pago, dice Dios. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos pedís que Dios pague, Dios paga, ¿a quién le paga? A pecadores y a justos. Conforme a sus obras y a su fe, le paga a todo. A mí una pastora, yo quiero juicio, dijo, pero si yo pido juicio por la persona que vos me pedís, tu familiar directo y sus hijos van a sufrir las consecuencias. Porque vos estás pidiendo que Dios pague. Y cuando Dios paga, hay consecuencias que sí o sí. Pero más vale antes de pedir juicio, pedir misericordia. Para que Dios, porque por eso Dios nos, Jesucristo y Pablo nos dice que pidamos misericordia, que seamos misericordiosos y pidamos misericordia para que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque con la misma vara que vos medís, va a ser medido. Amén.
Estaba meditando en ese texto que Pablo dice, al que ustedes perdonaron, yo también les perdono. Se me perdona con total sinceridad, ese para que el diablo no gane ventaja.
Ahí está. Este tema de prédica aparte dijo. Pero Cristo en un momento determinado, ustedes van a ir viendo, y este es el tiempo en el cual nosotros vamos a ir viendo cómo cosas que parecían que iban a durar muchísimo tiempo se van a ir. Hay un montón de estructura que se va a ir cayendo. Y no estoy hablando de cosas chicas, estoy hablando de ministerio grande. ¿Qué es lo que te pasa, Julio? ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque hay diseños que Dios está sí o sí está por cortar. Y se viene el tiempo del juicio. Nos falta mucho, chicos. Y acuérdense de estas palabras que yo le estoy diciendo hoy. Van a haber ministerios que van a caer, pero estrepitosamente. Si ustedes creen que han visto cómo se caen algunos ministerios que ya cayeron, todavía no se vio nada. Yo creo, estoy convencido de que Dios, cuando desate este juicio que va a comenzar dentro de un año y medio más o menos, van a caer. También, sí.
Va a levantar otra generación nueva que oiga la voz de Dios.
Pero el juicio va a marcar el nivel de las aguas. El juicio va a marcar. No, sí, pero te va a poner en pauta. Van a haber cosas que van a hacer. Y vos te vas a preguntar, Osvaldo, te vas a preguntar, pero si parecía que Dios estaba con ese hombre, si Dios parecía que estaba en esa iglesia.
Pero hoy vemos relaciones parte de juicio, no lo está pasando. Igual de donde.
Pero ahora vos vas a encontrar este pago y este juicio va a ser para la iglesia. Va a empezar por casa. Lo otro son, no te digo que no es juicio, es consecuencia de las acciones y de las maldiciones que tienen las tierras, proferidas por la tierra, ¿me entendés? Pero vos tenés dentro de la casa de Dios, de la institucionalidad de la iglesia, vos tenés cosas, van a haber estructuras gigantescas que van a caer, que no se van a sostener. Dale, vaya, tranquilo. Dale, no te preocupes. El Eterno está realizando un trabajo exhaustivo y minucioso. Nos vemos, bendiciones. Un trabajo exhaustivo y minucioso. ¿En qué sentido? Llamando a los edificadores. Diseño de edificación. El material con el que edificamos. El dinamismo. Manifestación de la vida de Cristo. Orden basado en la Biblia.
¿Orden?
Basado en la Biblia. Orden cristocéntrico. Enfoque corporativo. Autoridad, orden y estructura. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces ponemos esto con una mente humana. Porque alguien, no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era vos o alguien me había dicho que hay muchas estructuras de hombres que entraron dentro, estructuras de pensamiento de hombres entraron dentro de la iglesia. Hay muchas iglesias que no son iglesias, son empresas que tienen gerenciamiento. Pero este es un tiempo distinto. Dios va a traer un orden bíblico. Ese orden bíblico nosotros lo conocemos. Lo que pasa es que no conocemos exactamente las incumbencias y las estructuras, porque hablamos de lo que dice la Biblia, pero no tenemos experiencia con respecto a esos textos bíblicos de los cuales habla. ¿En qué sentido? Dice, 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ¿se acuerdan cuando si vos no estás en el muro? Si vos no estás en el muro, sos piedra de tropiezo. Entonces, vos tenés que estar en el muro. Ahora, para estar en el muro, muchas veces, ¿qué hace Dios? Taca, 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 taca. No te saca la forma, pero sí te saca lo que no encaja. Lo que hace que bueno encaje en el muro. Te pule. Te moldea. Pero no te hace de molde. No es ladrillo de molde. Te moldea la piedra viva. La piedra viva no tiene forma. O tiene forma, pero tiene distinta forma. Ahora, ¿cómo voy a conseguir el nivel si vos tenés una piedra viva? Te va cortando, te va, y después te cimenta. ¿Con qué? Con espíritu, con desierto y con amor. Te cimienta en el muro para que vos cumpla tu función. Si no, el cemento tiene arena, agua y cemento. Entonces, espíritu, desierto y amor. ¿Cómo se llama la piedra de la cual se saca? Entonces, cemento. El concreto tiene cal. El cemento, el que se hace hormigón armado, lo otro es mezcla. Concreto. Pero el concreto, ¿de qué se saca? De cemento.
Se hace.
Entonces, el amor desmenuzado, por decirlo de alguna manera, mezclado con el espíritu y con la arena, se concreta en tu función en el mundo. ¿Está bien así explicado? ¿Te gustó así? Se concreta con el concreto. ¿Eh?
Se afirma.
3x1, 3x1 y medio. Dice, y fíjense esto, porque esto es una clave en la cual nosotros tenemos el secreto de por qué hacemos lo que hacemos. Escuchen con atención. No soy competente por causa de la letra, sino del espíritu. Muchas veces creemos que porque conocemos la palabra de tapa a tapa sabemos todo, y en ese pensamiento no nos permitimos que la revelación del Padre llegue a nuestras vidas para llevarnos a la dirección correcta.
Ahí se la dejó con la iglesia de Dios.
¿Qué?
Los otros no eran dignos de sentarse a los mismos.
Olvídate.
Yo sabía todo.
Pero ¿qué es lo que pasa? Y acá comienza esta cuestión de la diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento de la palabra ayuda al trabajo, sí, ayuda a la revelación, sí, pero no es la revelación misma, sino hay una intención de búsqueda con respecto a tener un encuentro con Dios. Es imposible. Y en esta cuestión también está el pasado, lo que hicimos. No es lo que hacemos lo que aprueba el ministerio que nosotros tenemos.
Lo que pasa también es que por ahí debe decir que nosotros nos apoyamos en lo que nos sentimos seguros.
También.
Y por ahí siempre la búsqueda te lleva a una incomodidad, y por ahí uno no quiere entrar en la incomodidad y se para sobre lo que te sentís seguro y cómodo. Y por ejemplo, a mí me gustaba mucho estudiar y leer la Biblia, y como que te parás ahí, ¿viste? Y te quieres sacar de la comodidad sin incomodarte para ver la revelación. O sea, te cuesta cuando hay que...
¿Sabe cuando vos te das cuenta de esto? Cuando la gente se esconde, no escudriña la palabra, se esconde detrás de la palabra. Se esconde. ¿Por qué? Porque escudriñar la palabra significa que vos tenés que desmenuzarla para poder saborear la verdadera verdad que hay atrás de lo que se dice. Porque todo lo que no dice la palabra es la verdad oculta que se tiene que revelar a tu vida. Porque por eso cada uno, cada vez que leemos, hay pasajes que vos leíste 40 veces, pero un día vos lo leíste y te cambió totalmente. ¿Cuál es eso de escudriñar? Ahora hay gente que se esconde atrás de la palabra. Hay gente que se esconde totalmente y se esconde atrás de razonamiento y pensamiento y líneas filosóficas que no tienen que ver con el espíritu. Me voy a poner un caso altamente conocido. ¿Dónde está? A ver, los defensores del diezmo y los detractores del diezmo. No, porque el diezmo es de la gracia. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, no es mal tiempo de la ley, que la ley no va más. Después otro que te dice... No, porque el diezmo es parte de la ley, porque Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino que vino a que la ley se cumpla. Y ahí comenzamos a discutir y nos escondemos. Porque uno esconde sus intenciones. El problema no es que vos no des el diezmo, el problema es que vos no querés darle. Vos querés ser mezquino con Dios.
Tenés problema con la plata.
Vos tenés tu problema, está con la plata. No es el diezmo lo que a vos te importa. El problema es que vos no querés darle la plata. Porque la plata la gano yo con el sudor de mi frente.
Para el pastor atorrante.
Ese vago de miércoles. Así decía.
La,
¿cómo es? Esperá. Estela decía. Dice que Estela.
Hay una paz sobrenatural.
Es sobrenatural, aliate. Estela, la profeta Estela decía, en realidad contó cuando estábamos yendo, le estaba contando a Sebastián cuando estábamos yendo al, al aeropuerto, ella dice, yo tuve una lucha con respecto a la plata. Porque yo voy a tener 2 maxi kioscos, 3 verdulerías, ¿me entendés? Ella era una mujer que manejaba, o sea, tenía gente, tenía empleado, todo. Y de golpe y porrazo, en un tiempo determinado, no tenía huevo para poder hacerse un huevo frito. Y ella se iba y le reclamaba a Dios, y Dios le decía, me tenés que dar. Entonces, ¿qué pasó? Ella le decía, no, yo no le voy a dar diezmo al pastor este que vaya a laburar, el pastor este vago, que es lo que decía, ya tenía un problema con la plata. Porque creemos nosotros que porque nosotros salimos a trabajar, la plata es nuestra. Y no nos damos cuenta que la oportunidad, desde que vos te despertaste, ya es un regalo de parte de Dios. Que te levantes, que respire, que te pueda parar, que pueda hacer algo con tus manos, ya es un regalo de Dios. Todo eso Dios tuvo que tratar con ellos. Todo eso tuvo que tratar con ellos. Cuando ella logró vencer y le dio el diezmo, Dios le prosperó. Consiguió trabajo, empezó a trabajar. Pero es una mujer laburadora, ¿me entendés? Estela, por ejemplo, labura de los 14 años. Siempre laburó en quehaceres domésticos, siempre fue una mujer emprendedora. Pero el problema no era que no. El tema era el problema con la plata. O sea, vos vivís discutiendo con Dios. Cuando en tu corazón hay cosas, y vos te escudriñás a traer la palabra. Y vos le encontrás tus propias razones nomás.
Que la mayoría dice, si yo soy de trabajo,
¿no? Sí, olvídate.
Si yo no trabajo, ¿no?
Peor. Si yo no trabajo, todo esto no comen. Que es la otra también, viste, que... Ya le metí a todos juntos, le metí. Y todo esto son un regalo también, ¿me entendés? O sea, ¿quién va? ¿Quién le...?
¿Cuál era mi hijo? Viste que Fabiana estaba... Sonia, Fabiana estaba en el departamento de misiones, estaba comiendo misiones. Y yo era de misiones, la mitad. Por ahí decían... Dice, aquí en el evento, algo, dice, estaba la otra. Y no, ni igual, le decía, alguien tiene que laburar, decía. Y alguien tiene que laburar, decía. Y una equivocación ahí. Pero uno termina equivocándose en esa parte porque... yo tengo una... Yo cuando doy, digo al toque, como lo pasa en un día y luego me termina a traer a otra persona a tener más de lo que di. Entendí ese del dato.
Fíjense esto.
Pero también entendí ese del dato, que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Porque ahí donde dio recompensa.
Entonces.
Yo por ejemplo,
¿sí?
Yo conozco una persona, por ejemplo, que dice acá cada vez que ofrendaba, un poco más este pasado.
Tipo la mina que pasa con el coso del Raúl, ¿no? Sí,
tu amiga...
¿Tuya?
¿Y va a tener una tremenda? No va a tener. Patricia Robledo, la de Vanessa Durán. Ella, todos teníamos que saber que ella estaba donando algo. Todos teníamos que saber. Me acuerdo cuando una vez donó el púlpito este. ¡Sí, el púlpito que donó! Me acuerdo como el pastor le chupaba la media, la iglesia de Dios. Y ella pasó, y, bueno, todo un espectáculo, porque se sacó el viejo y se puso el nuevo. Y toda la plantilla. Y sepa que ella donó. Y estábamos todos cerca, así. Ay, qué lindo, mira, feo era, ¿eh? Y todo esto es falso, ay, qué... Y después te voy a dejar otro, que es más lindo que este, le digo este.
Mi gran, así.
No, Juli, está lindo, aquí lo pastor. Está lindo, pastor. Cambio. ¿Y qué pasó? Al tiempo cambiaron, porque a nadie le gustó. Había que hacer un congreso, traían el viejo.
El viejo.
Para que no le gustaba, que era feo. Pero como regaló él, le hizo una propaganda, ¿entendés? Todo eso también. A mí el dar es una revelación.
Amén. El dar es una revelación. El dar es una revelación. El amor es una revelación. La oración es una revelación. La oración genuina. No la oración esa, gracias Señor por lo que vamos a comer en el nombre de Jesús. Amén. No, esa no es. No, la oración genuina. Padre, fíjate. La billetera, no tengo nada. Yo soy tu hijo. Yo de vos dependo. Esa es una oración genuina. No, amado Señor, tú que creaste los cielos y la tierra. No, no, no. Padre, no tengo un mango. Y los chicos tienen que comer. Esa es la que va. Esa es la que va. Cuando vos le pedís a Dios que te dé lo que vos ya sabés que humanamente no va a conseguir. Claro.
Y me acordé justo. Y le digo, ¿sabes qué? No me puedo tener mucho más que si me dio. Porque la pobreza de
Dios. Amén.
No te va a faltar el dinero que te acordás ese día, porque el pastor que tiene uno, ¿no?
Voy a contar lo que pasó anoche.
A ver.
¿Cuándo se fue mamá?
Sí.
Me llamó el traidor y me dice, yo siento de parte de Dios, me está diciendo que le deje plata a Larry, que yo le traje.
Ajá.
Y lloramos. Después de que empezó la se hizo la ofrenda y el año pasó.
El primero
de todos. Y yo sé que esto es lo que Dios quiere hacer.
Claro.
Y bueno, y pasó. Dios le dijo cuando vos dijiste, bueno, se termina y quiero la señora que pase. Y me puse ahí y dije, ¿cómo? Esto te dejaron que yo. No, no, Julio, no te va a agarrar. No te va a agarrar. Y metíame una piña, le iba a agarrar, le iba a decir. Tomarle, le iba a agarrar. No, le dio esto. Y él, entonces él dejó ahí, se quedó seco y ya terminó como...
Dios prepara las cosas de manera sobrenatural siempre.
Porque primero pasó, decía antes que vos...
Antes que yo termine de hacer el servicio de la ofrenda.
Yo pasé para pa Chimoso. El Chimoso no va a ser otra
vez. Ah, no pensé que te había tocado la palabra y todo lo demás.
No,
mira,
dice. La sabía, pero no era necesario,
¿no? Que saltaba de
claro, no
es de bueno.
Yo sé ya cuánto le quedó a él, porque él me había dicho.
Fíjense que la revelación solamente viene por Cristo. Y con la revelación viene la dirección correcta. Ahora, muchas veces nosotros oramos, me incluyo, oramos para que alguien cambie. Y hoy leyendo esto, tuve que pedir perdón porque en realidad no tenemos que orar para que alguien cambie, sino tenemos que orar para que Dios se revele. Porque solamente el Dios que se revela es el que transforma. El que se nos revela a nosotros y el que se le revela a la otra persona. No hay una cuestión. Entonces es en esa revelación la que nosotros tenemos que buscar. Y en las revelaciones, en los tipos de revelaciones, y quien sirve y tiene la intención de servir en los tipos de revelaciones, está el diseño de Dios. Y aunque parezca mentira, todo está dentro nuestro, únicamente que no sabemos dónde buscar. Ese es el gran problema que tenemos. No sabemos dónde buscar. Y la dirección correcta siempre nos termina revelando Dios. La iglesia fue constituida por Dios y es eterna porque fue edificada sobre la piedra angular. Entonces, los verdaderos diseños tienen Cristo y tienen revelación de parte de Dios. Ahora, el lunes que viene vamos a hablar específicamente de cuestiones que tienen que ver con lo apostólico, con lo profético y con los otros tres ministerios que son los revelados a través de la palabra: el maestro, el evangelista y el pastor. Y voy a ser sincero, yo era antipático al profeta y al apóstol porque decía, ¿qué era que eso? Hoy entiendo que uno se va preparando para la revelación. Porque Dios no te puede revelar todo de una porque no te da la cabeza. No te da la cabeza. Entonces Dios te va preparando para cada revelación. ¿Y cómo te prepara? A través de los procesos. Y a veces son procesos más dolorosos que otros, pero la única manera es como decía anoche Mónica, si vos le crees a la promesa de Dios, el proceso siempre va a ser menos doloroso. Ahora, cuando vos peleás con el proceso, peleás con Dios, peleás contra la palabra, peleás contra la promesa, peleás contra todo, se hace exhaustivamente cansador, ¿me entendés? Para poder tratar de poder seguir adelante. Ahora, cuando uno toma esa fuerza de parte de Dios y cree...
Ahora pregunto, también no... ¿Eso no es parte de lo que también permite como proceso?
Por supuesto, porque es en esas peleas contra nosotros mismos, porque es como, yo siempre pongo esto, nosotros pensamos que estamos yendo en la dirección correcta y no nos damos cuenta que estamos contra la corriente, por más que vos vayas, no sé cuánto anduvieron en canoa, pero si vos... contra la corriente, en el medio del río no puede andar. ¿Qué hace? Te tira para la costa. Pero aún en la costa, vos sentís el poder del río que te tira. Y te cuesta un huevo.
A veces parte del proceso y a veces el proceso nos tira más de lo que tiene que tirarse por propia cabeza.
Exactamente.
Israel,